7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Los ministros de Interior, Sanidad y Justicia buscan reforzar la protección de las víctimas de la violencia machista. Marta Ruiz.
Mato, Fernández Díaz y Gallardón están reunidos desde las 6:30 de la tarde. Quieren modificar el cuestionario al que se somete la mujer que denuncia malos tratos para valorar mejor el riesgo, dar mayor protagonismo a los juzgados especializados en estos casos y revisar también casos cerrados. María Tardón es presidenta de sala dedicada a la violencia machista y ha hablado en Mediodía COPE.
¿Qué tiene que ser fruto de un pacto de Estado, pero sin tratar de sacar partido electoral a una cuestión que es un drama verdaderamente de proporciones mucho, mucho más grandes de lo que muchas veces queremos reconocer?
En lo que va de año, 18 mujeres han muerto a manos de sus parejas.
El gobierno no descarta nuevas bonificaciones en el impuesto de la renta de las personas físicas.
Así lo ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ha tenido que matizar que no se refería a las madres que se reincorporen al mercado laboral, que ya cuentan con una ayuda de 100 euros. El presidente Rajoy también ha descartado nuevas subidas de impuestos.
Vamos a seguir cumpliendo los objetivos de déficit, entre otras cosas porque no podemos seguir teniendo déficit continuadamente, y creo que lo podemos hacer sin tener que subir impuestos, como hicimos en su momento, y sin tener que hacer mayores recortes que los que ya hemos hecho.
Rajoy ha reiterado que el cambio de tendencia en la economía española se refleja en que las buenas noticias son cada vez más comunes.
Aunque todo indica que sí, el presidente Rajoy no ha querido desvelar si mañana intervendrá en el debate del Congreso sobre el referéndum de Cataluña.
Un debate en el que se rechazará transferir las competencias al Parlamento catalán para que pueda celebrar el referéndum de independencia fechado para el 9 de noviembre. PSOE sí ha confirmado la intervención del secretario general Pérez Rubalcaba, quien también rechazará el proyecto independentista de Artur Mas.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera con el patrocinio de Segur, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Los reyes de España viajarán a Roma para la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Al día siguiente, es decir, el 28 de abril, serán recibidos en audiencia por el Papa Francisco. Doña Sofía asistirá a ambos actos vestida de blanco, con peineta y mantilla, según ha sabido COPE de fuentes autorizadas. Es la primera vez que vienen al Vaticano desde 2005 y en aquella ocasión Benedicto XVI les recibió en la Villa de Verano, en Castel Gandolfo. El que ha estado hoy con el Papa Francisco, pero sin protocolo, ha sido el rey de Jordania, Abdalá II, una visita privada, sin Rania, previa al viaje previsto para Tierra Santa en mayo. Y Elior, la banca vaticana, no se va a cerrar. El Papa ha explicado en un documento que hemos conocido esta mañana que la misión de esta banca vaticana es muy importante y que se tomarán las medidas oportunas para garantizar su transparencia.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí ya tenemos el primer pique entre los inquilinos de Bercy, los ministros de Economía y Finanzas, Arnaud Montebourg y Michel Sapin, respectivamente. Los dos han viajado hoy a Berlín, cada cual en su avión, y ya en la capital alemana, mientras Montebourg decía que el tema de las cuentas públicas es un tema accesorio frente al crecimiento, su otra mitad, Michel Sapin, prometía a los alemanes que el primer objetivo de Francia es cumplir su compromiso de déficit por debajo del 3%. En París, Manuel Valls ha pasado el día recibiendo a los representantes de grupos parlamentarios para asegurarse que mañana, tras su discurso de política general en la Asamblea, obtendrá su voto de confianza. En principio, el primer ministro obtendría la mayoría, salvo si el centenar de diputados del ala izquierda de los socialistas llevan a cabo su amenaza, pues desde hace una semana presionan para que Valls acepte enmiendas al pacto de estabilidad que prometió Hollande y que tiene como objetivo abaratar el coste del trabajo. Y al parecer, Manuel Valls, según Le Figaro, está volviendo loco al chef de cocina del Palacio de Matignon. Al primer ministro no le gusta el pescado, solo come carne roja y lo que es más delicado, es alérgico al gluten.
¿Y entonces?
Y entonces, pues que tienen que tomar frutita todos los días.
Frutita. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues la Oficina Federal de Empleo alemana ha reconocido hoy que ya se le han acabado los fondos de todo el año 2014 para ayudar a jóvenes europeos a estudiar o a trabajar en el país debido a la avalancha de peticiones, principalmente españolas. En el primer trimestre del año, el número de peticiones para realizar una formación profesional en Alemania con el programa denominado Mobi Pro Europe ha superado las 6.300 y el de profesionales cualificados en busca de trabajo aquí, los 2.600. Un estudio de la Fundación Bertelsmann, que ha sido publicado hoy en Berlín compara la viabilidad de 41 países miembros de la Unión Europea y de la OCDE y coloca a España en el penúltimo puesto, solo por delante de Grecia. Y hace un duro dictamen, además, sobre los resultados obtenidos con las reformas que ha llevado a cabo el gobierno español, advirtiendo que sin mejoras en educación, en investigación y en desarrollo, de nada habrán servido los sacrificios sociales. Y en la vecina Hungría ha celebrado hoy su triunfo electoral de ayer el conservador y populista Viktor Orbán, que se siente respaldado en sus políticas con casi el 46% de los votos y que ha anunciado que no retirará el impuesto especial que ha puesto a los bancos ni va a ceder ante las exigencias de reformas que llegan desde Bruselas.
Nos situamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
A la luz de los acontecimientos en Egipto, los islamistas de Marruecos y simpatizantes de la izquierda se han reunido por vez primera para poner en común los elementos que les diferencian y los elementos que les unen. Para unos el Islam es la solución a todo, para otros el laicismo, pero hay algo en lo que sí están de acuerdo: alcanzar nuevas cotas de democracia y luchar juntos contra el despotismo del sistema marroquí. Se preguntan para qué sirve la estabilidad bajo el manto de una monarquía absolutista. Esta reunión es solo el comienzo de nuevos encuentros en el futuro entre dos polos ideológicos que han fracturado la sociedad egipcia, y eso Marruecos lo quiere evitar. Y hablamos también de inmigración. Cáritas Parroquial en Rabat cierra sus puertas y ya son muchas las reacciones de desesperación de subsaharianos que recurrían a esta organización para pedir ayuda. Cáritas se siente desbordada porque está acogiendo a cientos de inmigrantes que han sido expulsados por la policía marroquí de las proximidades de España y llevados hasta aquí, hasta la capital.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La Casa Blanca acaba de exigir al presidente ruso Vladimir Putin que deje de desestabilizar a Ucrania y manifestaba al mismo tiempo su preocupación ante la escalada de tensión en ese país por las crecientes presiones rusas. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, afirmaba además que Estados Unidos está preparado para imponer nuevas sanciones a la economía rusa. España vuelve a ser hoy portada del New York Times, de su versión impresa, en esta ocasión por las torturas del franquismo. Se ocupa el New York Times de la comparecencia judicial esta semana del policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, un caso que, según el periódico, puede reabrir las heridas del franquismo y amenazar el pacto político que permitió la transición hacia la democracia. Mickey Rooney, el sempiterno adolescente de Hollywood en los años 30 y 40, fallecía ayer a los 93 años de edad. Rooney, que debutó en el teatro con 2 años, protagonizó más de 200 películas y obtuvo un Oscar honorífico, así como un Globo de Oro y un premio Tony. Y una más de cine, la séptima entrega de la Guerra de las Galaxias está ya en marcha. El presidente de los estudios Disney, Alan Horn, confirmaba que la película se está rodando ya bajo la dirección de J.J. Abrams, el director de la serie Lost, pero que habrá que esperar hasta el 18 de diciembre de 2015 para su estreno.
Pues esperaremos. Aquí estaremos, si Dios quiere. Sí, sí. Terminamos contando la actualidad del resto de América. Desde México, desde el DF, ¿qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Ahorita, en la región de quien se habla es de Luis Guillermo Solís, que es el nuevo presidente de Costa Rica tras vencer por goleada en las elecciones de ayer. Solís es líder del partido de centro-izquierda, es profesor de ciencia política, es católico y está emparejado con una madrileña que hace de Pepito Grillo, según ha confesado. Sustituirá a Laura Chinchilla el 8 de mayo. Y siguiendo con Centroamérica, el último enfrentamiento entre la autoridad del canal y el consorcio hispano-italiano encabezado por SACIR tiene que ver con el ritmo de las obras. Para Panamá, estas van muy lentas, se ha pasado de 10.000 a 6.000 trabajadores y están metiendo toda la presión del mundo para que se pueda entregar antes de diciembre de 2015, un año más tarde de lo previsto. Y una vez más hay que echar un vistazo a la convulsa Venezuela. Fin de semana de disturbios en distintos puntos del país y este lunes Leopoldo López, que publicaba una carta en la que defiende que los suyos seguirán en la calle porque nos han quitado todo, incluso el miedo, se lee en su carta. Por su parte, Capriles rechaza las protestas e insistió en que las barricadas están haciendo el juego al gobierno. Una muestra más de la división que reina entre la oposición a Nicolás Maduro.
Hasta aquí la información internacional en la ronda de corresponsales COPE.
La información internacional con Segur.
Y mientras pasean por la Catedral de Burgos, no se pierdan la vista de Castle Hill, un emblema de la ciudad de Edimburgo. No nos hemos vuelto locos. Con Segur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en segur.com, tienda Segur o a través del 902 10 10 10. Segur, conectando países con cada envío.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna. COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Amaral. El grupo es trending topic porque el videoclip de su último single, Ratonera, critica la clase política española, europea e internacional. Se habla del último barómetro de CIS, que revela que el paro sigue siendo la principal preocupación de los españoles, pero también de violencia contra la mujer. Los ministros de Sanidad, Justicia e Interior se han reunido esta tarde para reforzar la protección a las víctimas. Por eso en COPE.es preguntamos si creen que se debería endurecer la legislación ante el aumento de casos de violencia contra la mujer. A esta hora el 70% de los oyentes cree que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Ángel dice penas más duras y perder el miedo a denunciar. Y en el Twitter de La Linterna, Nicolás comenta, no lo sé, pero es necesario trabajar la educación de todos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-506006 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de salud con mucha ciencia en La Linterna. Conexión con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
A veces, por ejemplo, y pensando en algunas de las noticias que pasan por el mundo, que nos han contado los corresponsales de la cadena COPE, un equipo de pediatras en Estados Unidos ha alertado a las autoridades del coste que suponen los niños obesos en su país. Ya sé que es una manera de medirlo un poco, a lo mejor, fría y materialista, pero ¿cuánto dinero puede suponer al Estado la obesidad infantil?
Pues mucho dinero, y efectivamente, hombre, es una forma crematística de verlo, pero es una aproximación eficaz a este tipo de problemas de salud cuando otras alertas sanitarias parece que no hacen mella en algunos miembros de la administración. Se ha calculado que unos $13,000 al año cuesta cada niño obeso a la sanidad estadounidense. Y claro, esto teniendo en cuenta que los porcentajes de obesidad infantil en Estados Unidos pues rondan el 15% en algunos estados. Sí. En España, por ejemplo, está en el 7%, según un último informe que hizo el Senado, de niños con sobrepeso exagerado. No de niños gorditos, sino de niños para los cuales su obesidad puede ser un riesgo sanitario, un riesgo para su propia salud. Claro, todo esto deviene en mayores casos de diabetes, mayores ingresos por problemas cardiovasculares cuando se es ya adulto, y cada uno de estos ingresos es un importante coste sanitario. ¿Por qué hacen esto los pediatras? Bueno, pues porque la coste efectividad es uno de los baremos que se suele tomar, sobre todo ahora en estos tiempos de dificultades económicas, para tomar decisiones para prevenir una enfermedad, y en este caso es muy llamativo el coste sanitario que supone esta cantidad de niños que cada vez va en aumento con sobrepeso.
Hoy es el Día Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud lo ha dedicado a una amenaza grande provocada por agentes muy pequeños, las picaduras de animales que siguen matando a millones de personas al año en todo el mundo.
Sí, sobre todo de pequeñitos animales como los insectos. La malaria, el dengue, el mal de Chagas, son males producidos por mosquitos, por coleópteros, por otro tipo de animales muy pequeños, muy diminutos, y que matan a millones de personas al año. La malaria todavía sigue siendo un problema sanitario internacional de difícil solución. Mientras la vacuna no termina de llegar y mientras otros sistemas profilácticos como el uso de DDT, recordarás que fue prohibido por sus implicaciones medioambientales, pues sigue creciendo el número de enfermos de malaria, sobre todo de niños. Mueren unos 600.000 niños al año por culpa de malaria. Si tú y yo contraemos la malaria, Dios no lo quiera, pues bueno, en el mundo en el que estamos desarrollado tenemos suficientes medicinas para curarnos. En el mundo menos desarrollado, en el mundo más pobre, en países del centro de África o de Asia, la malaria mata. Y la única manera de protegerse es poner mosquiteras, por ejemplo, pero las mosquiteras tampoco llegan a tiempo a todos los lugares a los que deberían llegar, ¿no? Así que es un problema sanitario importante que, como nos pilla lejos, a veces no le prestamos atención, pero que mata a mucha gente al año.
Hablando de un problema que está preocupando y mucho a las autoridades sanitarias, es el 28º brote de ébola detectado en África desde 1976 y que hay que seguir muy de cerca en toda África Occidental y que está en las primeras páginas de todos los medios de comunicación del mundo.
Pues sí, hoy estamos preocupados, ¿verdad?, por la salud, pero es verdad que se han concitado estas noticias un poquito alarmantes. Fíjate que es verdad, tiene razón, hay 28 brotes de ébola ya en África desde 1976, pero este preocupa especialmente. Preocupa, por ejemplo, porque es la primera vez que llega tan al oeste de África, uh-huh, en Guinea, porque es la primera vez que llega a una capital muy densamente poblada, como es Conakry, la capital de Guinea, y porque parece que los médicos guineanos, según han alertado algunos expertos, no terminan de pillarle el truco al tratamiento de esta enfermedad. Hay 11 médicos ya infectados, que es mucho más de lo que se ha producido en otros brotes. Pareciera que los protocolos de seguridad no se están llevando como debería llevarse, porque normalmente los médicos saben, están prevenidos, saben cómo actuar, y aunque el ébola es una enfermedad mortal que no tiene cura, por lo menos sí que pueden impedir el contagio. Y aquí parece que no, que el contagio se está realizando quizá de un modo más caótico que en otras ocasiones. Para colmo, la cepa del virus es una cepa que hasta ahora no había llegado tan al oeste de África, y los médicos están verdaderamente preocupados por cuál puede ser la evolución de este mal. Ya sabéis que la semana pasada incluso un avión de Guinea a París, sí, tuvo que ponerse en cuarentena por preocupación del estado higiénico de sus servicios.
Oye, una cosa más, ya que estás hablando de África, se ha encontrado un trocito de África en Norteamérica.
Esto es fascinante, ¿verdad? Todos sabemos que hace miles de millones de años todos los continentes del planeta formaban un solo bloque, el llamado Pangea, y que se fue desgajando como un puzzle conforme las cordilleras subterráneas fueron generando lava, generaron grietas, y se fue desgajando en los continentes que hoy tenemos. Pero algún día todo estuvo junto. Eso se sabe en teoría y en la práctica por algunos experimentos. Pero ahora, por primera vez, en Alabama, en Estados Unidos, se ha encontrado un magnetismo especial en unas rocas subterráneas muy profundas, sí, que indica que en algún momento ahí fue la zona de fractura entre lo que hoy es América y hoy es África. Hace miles de años, aquello que estaba junto se fracturó por un gran cataclismo interior, volcánico, y la zona de fractura, como si las tijeras hubiesen roto justo por ahí, sí, el mapa de la superficie terrestre, se acaba de encontrar gracias al magnetismo especial que tienen estas rocas de Alabama. Y es especial porque las rocas mantienen un poco la huella magnética de la Tierra conforme los polos van cambiando. Ya sabes que los polos, el polo sur nunca ha estado en el sur y el polo norte no siempre ha estado en el norte. Van cambiando a lo largo de la historia geológica. Y estos cambios también generan distorsiones en el magnetismo de las rocas que sirven a los científicos para analizar su historia muy lejana. Han encontrado esa fractura entre África y América por primera vez en la historia de la geología.
Sigue apuntando tus cuadernos de ciencia y de salud las noticias relevantes para luego explicarlas aquí en la linterna de esta primera hora. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, que te vaya bien, amigo, ¿eh?
Pues a eso vamos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias. Muy grande. Adiós. Primera hora de la linterna, enseguida contamos más noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.